al Señor de la Santa Cruz y nuestros enemigos, líbranos, Señor Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En que Santo Tomás de Aquino, cuando era niño y estaba en el monasterio del Monte Cassino con los benedictinos, niño pequeño de 8 años, les preguntaba a los monjes, ¿cómo es Dios? Y pues realmente dedicó toda su vida a intentar contestar esa pregunta, ¿cómo es Dios? Y siempre tenemos que hacer un esfuerzo para romper nuestros esquemas mentales cuando decimos, pues sí, ¿cómo es Dios? Porque a veces podemos reducir a Dios, lo general, lo normal será que lo hagamos, como chiquito a nuestra medida. Y por eso nos cuesta trabajo pensar en este designio de Dios para todos los hombres, que es la santidad, la meta de la santidad. Porque es una meta que ni siquiera hubiéramos soñado, mayor a cualquier, pues no sé, sueño del más grande soñador que ha existido sobre la tierra. Porque Dios es amor infinito y lo que quiere es hacernos participar de su amor, por lo tanto de su felicidad. Y cuando decimos estamos llamados a la santidad, San José María viene a difundir el mensaje de la llamada universal a la santidad. Quizá la pregunta siguiente podría ser, ¿y qué es eso de la santidad? ¿Cómo se explica la santidad? Y pues nos hace difícil, todos intuimos un poquito qué es la santidad. Pero la santidad, pues es lo propio de Dios, o sea, Dios es santo, Dios es el santo. Y si nos vamos a la etimología, decimos santo, se dice kadosh, y significa el otro, lo otro, lo absolutamente otro. Aquello que se diferencia de lo profano, de lo terreno, de lo de acá abajo, de lo creado. Pues lo profano es lo no santo. Y estas dos esferas aparentemente irreconciliables, pues la misericordia de Dios ha querido que se establezca la intercomunicación, que la esfera de lo santo, la esfera de lo divino, se integre en lo profano. Y por eso Dios se ha comunicado, ha salido de su ocultamiento, como hemos recordado, y ha creado. Y después se ha ido revelando, la revelación histórica, hasta llegar a la revelación suprema, a la alianza definitiva y eterna en Jesucristo, donde lo profano y lo de Dios pues se hacen uno. Y entonces es lo que nosotros tratamos de explicar y de difundir, de que Dios nos hace o quiere hacernos partícipes de su ser, comunicarnos su santidad, comunicarnos su vida, darnos algo, darnos una elevación que está por encima de cualquier cosa que podamos pensar más allá. Y por eso decíamos, si vamos a intentar no hacer a Dios chiquito, como diciendo, no sé, por ejemplo, una palabra coloquial, o sea, no hacerlo como poquitero, como que me vas a dar poquito, o eres alguien que das una medida tasada, es sino das sin medida, das sin límite. Hay un autor que dice, pues eso, ¿no? Que el misterio del dolor en la tierra del sufrimiento, incluso el sufrimiento de los inocentes, el sufrimiento, por ejemplo, de los niños pequeños, pues que podemos tratar de encontrar muchas explicaciones, por ejemplo, pues que el pecado es consecuencia del pecado y de la acumulación de pecados. Pero dice, pues yo me la explico muy fácil, ¿no? Y es que este niño que sufrió 4 años, que tuvo pues un mal congénito y que lo operaron 50,000 veces y que no sé qué, imagínate cómo está gozando ahorita y cómo va a gozar por toda la eternidad. Y aquel niño decía, pues no, esto no fue nada a mis años de sufrimiento comparado con lo que Dios me da. Pues esta es la voluntad de Dios, dice San Pablo, vuestra santificación. No solo es algo opcional para Dios, sino algo deseado para todos los hombres, mi santificación. Nos ha elegido antes de la constitución del mundo para que seamos santos e inmaculados en su presencia. Otra vez que estamos en este momento, que dice, dale vueltas a las ideas fundamentales, apóyate en estos pilares verdaderamente básicos, haz como una especie de reseteo de tu cabeza y de tu corazón y de tu vida. Parece otra vez, en serio, que estoy llamado a esto, no solo por la vocación general, que ya estaré llamado por esa vocación general, sino por esta concreción de la vocación general, que es mi vocación al Opus Dei, porque este es el mensaje del Opus Dei. Como recordamos en aquella carta que le escribió San José María, su director espiritual en los primeros años, que le decía cuando le pedía que le diera mortificaciones extraordinarias, muy duras, como dormir solamente 5 horas, no dormir nada de jueves a viernes, usar muchas disciplinas, cilicios, ayunar. No dude en aprobar. Mire que tengo que ser santo y guía de santos. Esta conciencia, 1933, escribió, es menester que sea santo, padre, maestro y guía de santos. ¿Quiénes están aquí? Están una generación de santas. Están un conjunto de santas. ¿Y quiénes viven en tu casa? Pues una serie de santas viven en mi casa. Ojalá que nos ilusione decir cuántas santas están haciendo fábricas de santos. Es nuestro espíritu. A veces decimos, sí, vuelve otra vez a las ideas fundamentales. La labor de la obra no es la cura ordinaria de almas. Los sacerdotes de la obra no nos ordenamos para ser párrocos, para celebrar, pues no sé, 15 años, bodas, o eso que a veces tiene la gente, sobre todo en los pueblos, la costumbre de decir, la presentación de la niña a los 3 años. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo aquí con una presentación de la niña a los 3 años? No, yo tengo una vocación dentro de la Iglesia, dentro de la vocación universal de la santidad de la Iglesia, una vocación específica, que es la búsqueda y la promoción de los santos en medio de las tareas ordinarias. Y es una tarea, pues, que es... necesito una cualificación propia. Lógicamente, la primera de todas las cualificaciones es que yo mismo me lo haya planteado y esté con la conciencia de mi búsqueda de la santidad y me lo crea. Y tengo que hacer un apostolado de uno a uno, de alma por alma, con la conciencia de que aquellos que reciban esta vocación, yo me comprometo. Olavarría se compromete a hacer los santos, como se ha comprometido con nosotros, te vamos a llevar a la santidad, te vamos a ayudar a que llegues a la santidad. Y sabiendo que a Dios le importa eso muchísimo más que una multitud de tibios, por ejemplo, o una muchedumbre de pecadores, si esta persona es santa. Y si estoy en una labor de San Gabriel, tengo que decir, bueno, pues a supernumerarios o supernumerarias, se le está perdiendo de vista la santidad. Y a lo mejor decir, bueno, pues tiene conciencia, por ejemplo, antes de que pida su admisión, de que vamos en serio, de que nos lo vamos a tomar en serio, de que Él se lo tiene que tomar en serio, y por eso, ¿por qué está con esta inconstancia en su plan de vida y no aprecia, por ejemplo, la misa, no aprecia la Eucaristía? Oye, pues, ¿qué, entendió o no entendió? Y no viene a sus medios de formación. Y no tiene celo apostólico, o no tiene conciencia de estar amando la cruz. Entonces hay que decir, bueno, este es nuestro planteamiento. Estamos para meter a la gente en Dios, para endiosarlas, porque nos endiosamos. Estamos en un planteamiento de máximos, no en un planteamiento de mínimos. Un planteamiento de totalidad. Planteamiento de profunda vida espiritual, profunda vida interior. No de, pues, no sé, de ser personas piadositas o buenecitas, o gente que no comete pecados graves. Estoy en un planteamiento de mínimos, decir, bueno, esto es pecado grave. Mucha gente, pues, a lo mejor todavía hace esas preguntas, bueno, ¿hasta dónde es pecado? ¿Hasta dónde vale la misa? ¿Hasta dónde es ilícito este, pues no sé, trato entre novios o lo que sea? Y no, es que este no es el planteamiento, es un planteamiento equivocado. Estoy para empaparme de Dios, para embriagarme de Dios, para dejarme amar por Dios. El Papa San Juan Pablo II, el 6 de octubre del año 2002, vamos a ubicarnos, que posiblemente estuvimos allí en la misa de canonización de San José María, nos recordaba, dice, siguiendo sus huellas, difundir en la sociedad, siguiendo sus huellas del que estamos canonizando, difundir en la sociedad sin distinción de raza, clase, cultura o edad, la conciencia de que todos estamos llamados a la santidad. Esforzaos por ser santos vosotros mismos, en primer lugar, dice cuatro cosas, cultivando un estilo evangélico de humildad. Todo es obra de Dios, todo es obra de la gracia. Es Él el que santifica. Yo soy un receptor de la dotación que me va dando Dios. Él lo hace todo, es suya, la obra es de Dios. Un estilo evangélico de humildad y servicio. Ya no venimos a buscar nada personal. No somos gente que trate de aprovechar de su situación en la obra, para lo que sea, para tener un cierto prestigio o ser considerado. Después dice, de abandono en la providencia. Realmente creemos en la acción del Dios infinito, estoy en sus manos, y por tanto de escucha constante de la voz del Espíritu. Entonces, todavía leía un libro de un señor que se llama Boilán, Eugenio Boilán, que tiene una definición o una explicación de la santidad que la verdad me gustó muchísimo. Tanto que la apunté en todas partes donde pude apuntarla. La apunté. Dice, la santidad no es tanto una cuestión de desarrollo y perfeccionamiento de nosotros mismos, como de negación del yo y sustitución del yo por Cristo. Cuanto menos seamos yo, más será Cristo en nosotros. Ya por eso el Papa decía, en primer lugar, la humildad es la base y todo lo demás. No es una cuestión de desarrollo y perfeccionamiento. Hay muchos cursos de perfeccionamiento y desarrollo, muchos, hay instituciones dedicadas a que la gente se perfeccione. Creo que incluso así se llaman algunos programas. Es un programa de perfeccionamiento de capacidades directivas. Bueno, pues el Opus Dei, la santidad, no es un programa de perfeccionamiento. No vamos a los círculos para que nos den técnicas de desarrollo y perfeccionamiento de nosotros mismos, sino de negación del yo y sustitución del yo por Cristo. Cristo vive en mí, Cristo me lleva, me está conduciendo su espíritu. Pues cuando menos seamos yo, más será Cristo en nosotros. Y por eso sabemos que es una herejía condenada desde la época de San Agustín, la herejía pelagiana, en la que vino el Papa a México. Nos acordamos de, me parece que fue en Morelia, cuando un muchacho le contó su historia, dio su testimonio. Pues es una cosa que no estoy corrigiendo al Papa, simplemente estoy, me se me vino a la cabeza ahorita. En un momento dado, el joven aquel dijo, yo le voy a echar ganas, o le eché ganas. Y el Papa tomó esa frase y la trabajó, y dijo, pues tú, me quedé con esto de le echaste ganas o échale ganas. Pues podríamos decir que la santidad no es echarle ganas. No se trata de que le echemos muchas ganas, porque eso sería un poco pelagiano. Échale muchas ganas, échale unas ganas a todo, échale ganas aquí y allá, échale ganas. No, déjate llenar. Deja que Dios haga en ti. Los que son movidos por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Ser movido por el Espíritu, está actuando Dios en mí, está metiendo en mí Dios. Es una acción de Dios. Y por eso decía Santo Tomás, como es Dios, conoce a Dios, Dios es amor infinito, y como es infinito amor, es infinito deseo de unión, y te ha creado para unirte a Él, y el santo es Él. No hay santos en la tierra, estamos pues en un proceso que nos va llevando a la santidad en la medida en que nos toma Dios por su cuenta. Pues esa es mi tarea, ese es el espíritu que propago. Muchos otros espíritus o espiritualidades, y esta es la nuestra, esto es lo que Dios ha querido para nosotros personalmente y para nuestro apostolado. Y como sabemos, a lo mejor ahorita se nos hace pues lo más normal, pero no era comprendido. San José María encontró fuertes incomprensiones, dice don Álvaro. Desde los años 30 comenzaron las incomprensiones, y se puede buscar la explicación que va a la raíz teológica del problema. En aquellos años, lo que nuestro fundador veía en su alma con tanta claridad, gracias a una precisa iluminación divina, otra vez importante la acción de Dios, como dice San Agustín, cuando coronas tus santos, coronas tus propios dones, no es que sea una persona inteligentísima y profundísima, sino lo iluminó Dios. Esta iluminación precisa, la llamada universal de la santidad, aparecía como algo increíblemente audaz. Quizá ahora también a veces no nos acabamos de creer. Se lo he oído explicar muchas veces. En una ocasión a finales de los años 60, con estas palabras, cuando hace 40 y pico años, más o menos, un pobre sacerdote que tenía 26, comenzó a decir que la santidad no era solo cosa de frailes, de monjas y de curas, sino que era para todos los cristianos. Porque Jesucristo, Señor nuestro, dijo a todos ser santos como mi Padre Celestial es santo. Lo mismo si es un soltero, que si está casado, que si es viudo, todos podemos ser santos. Decían que ese sacerdote era un hereje. Algunos no lo acusaban de hereje, pero afirmaban que estaba loco. Lo que hoy es doctrina común aparecía entonces a los ojos de todo el mundo como un disparatón. Según decía el padre, a veces con una expresión muy suya, La historia de la Iglesia muestra que el bien se abre siempre camino a duras penas. Y nosotros somos herederos de este espíritu, de este como surco que se ha abierto en la historia de la humanidad, que el magisterio de la Iglesia lo ha pues canonizado, no solo en el Vaticano II, sino también cuando canonizó a nuestro Padre. Si es verdad, es una meta muy alta, no tengo por qué tener miedo. De lo que se trata es de que me deje llevar, de que esté siempre a la escucha, de que me mueva en Dios, de que me deje poseer por Dios. Aunque esta persona pues se ha ido llenando de Dios, pero al revés de lo que me puede pasar con el laicismo, con el secularismo, qué duro es. Hay países pues terriblemente secularizados. Yo todavía leía, por ejemplo, en Checoslovaquia o en Chequia, una estadística que más o menos la mitad de las personas, ¿no?, dicen no tener ninguna fe, ninguna religión. El 10% dicen que son católicos. Dicen en México, pues el 89% son católicos, a saber si realmente serán católicos el 80%, pero por lo menos lo dicen. Aquí dicen, no, pues está fuera, Dios está fuera de los planteamientos. Y yo soy un testigo en mi vida de que Dios puede poseer cada corazón. Esa es mi meta. Y al mismo tiempo no estoy libre de los peligros. Quizás el primer peligro que tenga sea el de mundanizarme, el de hacerme más materialista, el de perder mis horizontes de fe. Mis enemigos son el mundo, el demonio y la carne, los enemigos de siempre. El demonio se mete también, sobre todo en el campo de la soberbia. El demonio está muy activo, hay grandes espacios que ha conquistado el demonio. Y tengo como enemigo mi propia naturaleza caída, la carne, mi glotonería, mi sensualidad, mi lujuria. No me mortifico, no me espiritualizo, no me dejo conducir en profundidad. Dicen también otra pequeña anécdota de Santo Tomás de Aquino, que estaba jugando con los amiguitos suyos, también ahí cuando era niño. Y entonces uno preguntó, ¿y qué haría cada uno de ustedes si en este momento nos dijeran que se va a acabar el mundo dentro de una hora? Y uno dijo, pues yo me iría corriendo a confesar. Y otro dijo, pues yo me iría con mi mamá para que me consolara. Y Santo Tomás de Aquino dijo, yo seguiría jugando. Y pues uno dice, bueno, ¿y tú qué harías? Yo seguiría haciendo lo que estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy buscando a Dios. Estoy tratando de mantener mi comunicación con Jesucristo. A eso me dedico. Estoy en un agiódromo, es decir, en una especie como de lugar donde se hacen santos. Ese es el ambiente que priva en mi casa, en mi labor apostólica, en mi cabeza, en mi corazón. Yo pues seguiré haciendo lo que estoy haciendo, estoy buscando a Cristo, quiero ahora a continuación pues alabarlo y glorificarlo en su presencia eucarística. Después seguiré con la comunicación con Él, porque la santidad pues no se trata de mi perfección y desarrollo, sino de mi sustitución. Se sustituye tu yo por el yo de Cristo, y esa será también la medida de tu santidad. Mientras más Cristo en ti, podemos decirlo también, la medida de tu comunicación con Él. El sendero que conduce a la santidad es sendero de oración. Pues esa es nuestra vocación, ese es nuestro camino, es el camino de María, es el camino de San José María, es el camino que propago. Es la voluntad de Dios, no da igual o no le da igual. Es aquello que pues me sirve comprender un poquito cómo es Dios, si así es Dios, querrá realmente. Yo también lo quiero, así lo quiero con todas mis fuerzas. Quiero que se lleve a cabo este proyecto suyo. Quiero que ese amor infinito se despliegue en mí, que me asuma, que me pierda en ese piélago, en ese mar de amor infinito por toda la eternidad. ¿Vale la pena? ¿Cualquier pena la vale? Pues sí, sí la vale. Vale la pena que me abra a esta invitación, a este deseo de Dios que quiere hacerme participar de su propia santidad. Pues gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.